El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
con 5 minutos. Bienvenidos a una nueva edición de Semáforo en este último lunes de enero y para algunos de nosotros el último lunes de trabajo antes de vacaciones. Vacaciones de la radio, en mi caso. Seguiré trabajando en otras cosas. Pero tenemos mucha energía y muy buenos temas para compartir con ustedes el día de hoy. Ya está con nosotros Bernardita Olmedo, acá Bruta, quien es bastante conocida en las redes sociales por su humor gráfico, por su mirada sobre ser mujer, joven, feminista en estos tiempos. Y quien acaba de publicar Señorita Buena Presencia, que lo tengo acá. ¿Ya estamos en Facebook en el streaming para mostrarlo? Estamos en eso. Hago el gesto técnico. Bueno, tengo el libro acá. Es un hermoso libro editado por Lumen, además, ni más ni menos, que reúne algunos de los recientes trabajos de Bruta con que vamos a estar conversando en un ratito y me tiene muy feliz porque yo soy muy fan de Bruta. Y luego vamos a estar con otra mujer poderosa, Sandra Rojas, encargada de difusión educativa de La Ruta de los Saberes. Ella nos va a contar respecto a la iniciativa impulsada por el programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile junto a la Municipalidad de Santiago y el apoyo Explora Conicet, que tiene como objetivo recuperar espacios que forman parte del patrimonio científico de la ciudad de Santiago. Ahora sí, a nuestros amigos del streaming, hola, a quienes nos están viendo por Facebook, le podemos mostrar el libro de Bruta, mira qué lindo. Aquí está. Y por supuesto vamos a estar conversando con ella en unos minutos. Vamos a partir con música. Congreso tuvo sus primeros conciertos celebrando sus 50 años el pasado fin de semana, jueves, viernes y sábado en el Teatro Las Condes. Tuve la oportunidad de ir al del sábado y de verdad, pura belleza. ¿Te ha pasado en esos momentos en que uno está viendo un concierto o una obra de teatro, o me pasa siempre con el Banch, que uno está ahí diciendo qué cosa más linda, qué privilegio poder ser testigo de eso? Bueno, eso fue Congreso estos días y por eso queremos partir el programa rindiéndole homenajes a estos gigantes de la música nacional con el calor de la iguana.
We'll be right back.
12:10 y ya estamos haciendo recomendaciones literarias con nuestra invitada. Está con nosotros Bernardita Olmedo, más conocida como Bruta. ¿Cómo estás, Bernardita?
Bien, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bienvenida, muy contenta de conversar contigo, además porque hace un rato que seguimos a Bruta a través de las redes sociales, Facebook, en Instagram, está sus trabajos, y esta es la primera vez que hace como una revisión de sus distintos trabajos de humor gráfico y se editan en este tremendo libro, Señorita Buena Presencia, que fue editado por Lumen, además. Taquilla igual.
Taquilla. Según lo que me dicen, es taquilla.
Es muy taquilla. Sí. Además, porque Lumen en general, bueno, no sé si está, tiene como una línea de humor gráfico, pero en general uno lo tiene más relacionado con poesía, sí, con ensayo.
Y creo que en Chile al menos soy la primera en esa línea de humor gráfico. Sí.
Bueno, ¿por qué nos gusta Bruta? Y de hecho me decía Bernardita que recién como con esto está como saliendo detrás de Bruta.
A la luz.
A la luz. Y yo le decía que me llamaba la atención lo joven que es, porque claro, tengo muchas amigas de mi generación, de los 40 recién cumplidos, que nos sentimos súper identificadas con Bruta, y tú tienes 27.
29.
Y hay como este perfil de mujer feminista, independiente económicamente, independiente sexualmente, que igual busca vínculo, que
igual se contradice todo el rato.
Y eso está aquí en esta colección de trabajo, Señorita Buena Presencia. Primero preguntarte, ¿de dónde viene Bruta? ¿Dónde salió?
El concepto Bruta fue el 2017, el verano, porque yo hacía muchos dibujos, pero más ligados como a lo que yo hago. Yo soy guionista. Uh-huh. Entonces tiraba muchos chistes, siempre en mis redes personales, hacía dibujos, escribía estupideces, para que nos riéramos. Y empecé a acumular mucho, mucho dibujo de este estilo. Y así me motivaron a hacer una página, la cual yo decía que era una estupidez, ¿para qué? Y empieza a salir este concepto Bruta. Sale la página en fines de febrero, me llega el nombre como por, no sé, del cielo. Y ahí yo empiezo a hacer más de estos dibujos enfocados en todo esto que tú acabas de decir. Así nace.
Ahora, ¿cómo todo? El otro día estuvo la Nati Chuleta acá, uh-huh, el viernes, y hablábamos de la aparición de las voces de mujeres desde un lugar de mucho humor y de mucha autocrítica y de mucha exposición también. Entonces, como que a mí me parece fascinante este advenimiento desde el humor. Por un lado, todas las increíbles estandaperas ahí lideradas por la Natalia, uh-huh, Valdebenito, sí, pero Jani Dueña, hay un montón, las Palomas, Salas, etcétera. Y por otro lado están ustedes, que empezaron a hacer humor gráfico de manera, y además como que boom, porque hubo un montón de nosotras, sí, y yo creo que algunos varones que empezaron a mirar así como, ajá, eso es lo que está pasando. ¿Te sientes como parte de una generación de mujeres que están sacando la voz desde sus distintos formatos?
O sea, creo que no me queda otra que hacerme cargo también, porque en un principio yo estaba muy como, no, yo no me siento ilustradora, por ejemplo, me siento súper barza de que me mencionen que pertenezco a ese mundo. Pero sí, o sea, empezó, justo se dio como de una forma súper armoniosa, que aparece Bruta y también aparece todo este despertar feminista, y según, claro, lo que me dice la gente, para muchos es, y me da mucho mono, vergüenza que me digan que soy una especie de voz para algunas personas, y lo que me parece muy raro. Pero parece que es, nomás.
O sea, finalmente yo creo que el chiste funciona. Venía pensando, sí, eso, porque a mí me encantó tanto el libro, y también es porque, o como pasa con algunas canciones, o los chistes son graciosos, uh-huh, porque uno se identifica, sí, básicamente.
Igual he visto que al principio era mucho más del chiste, con, uh-huh, el remate, jaja, cuando miro para atrás, cuando reviso las primeras viñetas. Y cada vez siento que, claro, puede que provoque risa, pero a veces es una risa más como
incómoda.
Por supuesto. No es del jaja, sino como, oh, y me gusta más eso, debo reconocer.
Bueno, pero es que ahí está finalmente el golpe, ¿no? Uh-huh. Como decía un profesor querido, el ¿cómo se llama? Decía como el ají confitado.
Claro.
Es como que uno se lo tomaba, saludos, uh-huh, al profesor Beramix, como que uno se lo tragaba desde el dulzor y la buena onda, y de repente, ¡pah!, te explotaba dentro.
Ahí un efecto te hace, sí.
Y también yo creo que funciona porque muchas nos identificamos con eso. De hecho, yo pensando en tu trabajo, veía que hay varios temas, que como hay varias líneas uh-huh. de tus viñetas en donde hay un ejercicio de autorrepresentación. Por un lado es yo conmigo y cómo me concibo a mí misma contradictoria y mañosa en algunos momentos, ¿cierto?
Patética.
En algunos momentos, uh-huh. pero también con mucha autoestima, uh-huh. muy sana, muy guapa, muy, o sea, hay toda esta cosa que es bastante novedoso. Yo creo que eso también tiene que ver uh-huh. con el advenimiento del feminismo y con un espacio de que las mujeres nos estamos permitiendo ser.
Uh-huh. Sí. Me pasa también que me gusta, claro, representar, entre comillas, a estas mujeres resueltas, choras, con una voz fuerte, pero también me gusta mucho hacer lo contrario, porque no quiero yo en bruta pontificar nada, o como que sea el manual de la mujer resuelta.
Pero es que yo creo que ese es un peligro. O sea, de hecho, a mí me parece, entendiendo que el rol que a uno le toca cumplir ahí, uh-huh. o sea, dirigir un festival de cine, en mi caso, etcétera, pero uno dice, uno de los peligros que tenemos hoy día en el movimiento feminismo es pisar el palito de creer que somos súper poderosas.
Intocables.
Siempre.
Sí. Uh-huh. Sí. Yo creo, por eso, claro.
Y además eso es muy masculino. Sí. Ese ha sido un mandato masculino, uh-huh. decir, tú tienes que ser fuerte siempre, tienes que ser resuelto siempre.
Sí.
Y es un muy mal negocio para nosotras decir, vamos a hacer eso.
Sí, aparte tampoco quiero ser yo, llegar con mi parada de, yo digo que tenemos que ser así. No, tampoco. Por eso me gusta mucho ir como variando y de pronto hacer dibujos súper, que están pésimos lo que yo estoy diciendo en el dibujo. Y hay gente que lo entiende literal y me dice, pero mira el mensaje que estás dando. Y no, y es como, a ver, paremos, dale la
es
vuelta.
Es humor, ironía.
Existe la ironía, porfa. Se supone que, o sea, la idea aquí es que tú te reflejes y que eso te choque y que ojalá te moleste y que veas que de eso te identifica y te quieras como mirar ahí. Me gusta más eso. No solo ser como mujer chora todo el tiempo. Me gusta más mostrar las distintas capas que tenemos.
Por supuesto.
Todas.
Y yo creo que eso es súper sano. O sea, creo que nos hace mal esta cosa un poco neurótica de decir, sí. somos siempre fantásticas.
Sí, es
súper hay que abrazar también uh-huh, la vulnerabilidad. Sí. Estamos conversando con Bernardita Olmedo, acá Bruta, con su libro Señorita Buena Presencia, que fue recientemente lanzado por Lumen. A propósito de esto, me acordaba de este tema de la Fran Valenzuela, que me suena mucho al trabajo de Bruta, y se llama Esta Soy Yo.
¡Gracias!
estamos súper entretenidas conversando con Bruta. Bernardita Olmedo está con nosotros hablándonos de su libro, Señorita de Buena Presencia. Quienes nos ven por streaming, ahí está el libro, es una hermosa portada roja, hermosa, editada por Lumen. Quienes no lo están viendo, yo se los describo, es una hermosa portada roja con un dibujo de Bruta con chaleco haciendo el signo de la paz. Señorita,
es el logo de Bruta.
Señorita Buena Presencia. Oye, Bernardita, decíamos que una de las líneas está como esta mujer poderosa y contradictoria que puede ser super power y estar super en paz. Y hay una viñeta que comentábamos, ¿cierto?, donde está ella así como graduándose y pasando los chanchos con sus amigas y mirándose con cariño al espejo, pero luego recibe un mensaje en el celular: maldito amor romántico. Y luego está entonces esta otra línea de tus viñetas que tiene que ver con los vínculos y los desvínculos de estos tiempos.
Sí, ese es un gran tema que me atraviesa, que tiene que ver con... me dicen que soy un poco decepcionada del amor.
¿Pesimista?
Pesimista, sí. Y de pronto está bien serlo, como que reivindiquemos ser un poco pesimista.
Es
como ser realista, le quitémosle el romanticismo a esto de que tiene que ser pareja, que es súper falso. Y eso engaña mucho y provoca mucha frustración. Porque, entonces, claro, a mí lo que me gusta es como ir sacándole el velo a este ideal de pareja, a esto de el otro me completa, porque es mentira, pero a la vez también a veces sentimos que estoy incompleta y es como pasamos por todas esas contradicciones.
O sea, incluso si sabemos que el otro no te completa y que no lo necesitas y que puedes ser feliz en tus propios términos contigo misma y con tus amigas y con tus propios éxitos, hay una cosa que nos tira hacia el otro.
¿Cierto? Y se siente igual. Sí.
Y especialmente para nosotras que somos heterosexuales y feministas, es bastante demandante, porque es un momento muy difícil para encontrarse ahí la conexión con los varones, que en este momento se están sintiendo súper, súper demandados, y la crisis de la masculinidad y todas esas cosas que los tienen ahí un poco complicados frente a esta figura femenina tan... compleja, ¿no?
Ajá, sí, y de pronto me dicen como, ay, pero es que hablas demasiado como de relaciones de pareja, si eres feminista deberías hablar como de temas más importantes. Como, bueno, esto también es importante, esto también nos construye, entonces hay que hablar de todo, creo yo. Somos seres súper complejos.
Ahora, hay otros vínculos que también aparecen constantemente, son los vínculos con las amigas.
Sí.
Que son los que nos salvan.
Son los que nos salvan todo el tiempo. Sí, es como que el año pasado estuvo lleno de situaciones terribles a nivel mundial, social. Y yo creo que lo que a mí salvó mi año fue el estar rodeada de una red súper fuerte de mujeres. Y creo que a eso nos pasó a todas. Como solo por esa forma, lo que más rescato yo del 2018 fue las amigas.
Y quizás ese es una resistencia al patriarcado muy potente, porque esta instalación de que a mí me pasa dirigiendo un festival de mujeres en donde el 80% del equipo son mujeres, dicen, no, pero qué terrible ser eso, y es como, loco, para nada.
Para nada.
Porque claro, hay un prejuicio instalado, es que es súper machista que las mujeres compiten, que las mujeres son complicadas, y sí, lo somos, pero no más que los hombres, digo.
Exacto, sí.
Que hay ahí un montón de cosas de inseguridades, que si a todas les da el mismo momento la menstruación, es terrible, y es como, no.
Sí.
Entonces, quizás también en tus viñetas hay un ejercicio con eso, y quería preguntarte por el feedback que estás recibiendo desde el 2017 cuando partiste con esto. Me imagino que te sorprendió un poco, además, lo amplio de tu audiencia.
No, y también hay una evolución en eso. Al principio recibía mucha, puedo decir, puteadas.
Sí.
Porque había gente a la que le molestaba mucho, evidentemente sobre todo hombres, pero que les molestaba mucho ver que una mujer hablaba de libertad sexual, que hablaba con palabrotas, que hablaba fuerte, que decía lo que le gustaba. Y me insultaban bastante. Y creo que eso después
en
las redes. Y después eso fue pasando a que peleaban entre ellos. En los comentarios yo de pronto me metía a mirar y era una pelea eterna, bandos. Y ya poco a poco siento que eso se fue pasando porque como que entendieron algunos, quiero creer eso, que bueno, si te venía a esta página te vas a encontrar este contenido, si no te gusta te vas. Y yo también tengo mucho eso, siento esa libertad de decirle a la gente. Yo también, o sea, trato de no pelear, pero si hay gente que me critica mucho, yo le digo, te puedes ir o haz tu propia página con tus propios dibujos, chao. Como que no me siento esclava de tener esta página y dejarlos contentos a todos.
No, porque además cero posibilidad
porque
de la
imposible autocrítica. Y no quiero hacer eso. Es como igual venderse, es porque igual es súper fácil querer ser tibia y dejar contento a todo el mundo y hacer contenido para todos. Porque a veces, de hecho, me han dicho como, es demasiado heterosexual lo que tú haces. Y en algún momento yo me lo cuestioné, era como, pucha, sí, pero después era, bueno, es lo que soy por ahora. Entonces, no puedo ponerme a hablar desde una mirada que no conozco, por ejemplo, hacer viñetas sobre lesbianas, solo para dejarlas contentas a ellas,
¿cachai? Y además hay...
Y es también eso, o cuando me dicen, ay, pero esto también le pasa a los hombres, un dibujo X, yo le digo, bueno, al ejercicio de imaginarte que son hombres hablando, tampoco es tan complejo.
No, además, de nuevo, está lleno de varones haciendo... humor gráfico, desde los varones. Uh-huh. Hay algunos que los amamos, como Mont, como Liniers, súper sí. Fan, como el Mal Imagen, etcétera. O sea, ay, es un momento muy entretenido para el humor gráfico, ¿no?
Sí, sí, súper. Y por eso, bueno, me siento muy rara de ser parte, o que me hagan parte de ese mundo, que admiro harto. Pero eso, como decía, de la evolución de las críticas, creo que cada vez es mucho más de apañe, mucho más de, oh, gracias por esto, gracias por... que me siento identificada porque ya no me siento rara. Es muy lindo que eso pase, sobre todo con las más jóvenes.
Sí, hay una cosa que tiene que ver con el poder de la representación, uh-huh. y por eso probablemente nos interesa tanto. Y es cuando tú ves tu mundo representado, tu mundo es validado.
Sí.
Y como históricamente el mundo ha sido imaginado y representado desde lo masculino, y no solamente desde las masculinidades, sino desde una masculinidad muy específica, blanca, heterosexual, rica, de primer mundo, que habla inglés, hay todos nuestros otros mundos han desaparecido. Entonces, que empiecen a aparecer y que empiecen a aparecer viñetas, me encantaría poder mostrárselas más. Hay una que yo le decía que es mi favorita, en donde casi es una declaración de principios.
Es un manifiesto.
Que me encanta, con el que yo lo puse en mi Instagram, si quieren también mirarlo. Y también están en el Instagram de Bruto, parece que lo pusiste.
Quizá en algún momento, sí.
Porque el que retuiteé hoy, a propósito de esta entrevista, fue el de los mismos creadores de...
Ah, bueno.
Aquí está, de los creadores de menstruación, vello corporal, impotencia sexual, masturbación femenina, embarazo fuera del matrimonio, homosexualidad, desorden alimenticio, VIH positivo, poligamia, aborto, llega el nuevo tabú moderno, demostrar que me importas. Eso es parte del humor de Bruta, quien ha conversado con nosotros hoy día. De verdad, un placer conocerte, Bernardita. Mucha suerte y aquí estamos cuando quieras.
Muchas gracias por la ventana.
Nosotros vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más Semáforo aquí en Radio Universidad de Chile.
Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar todos los lunes a las 5 de la tarde a escuchar El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos!
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
María Emilia Tillú, académica del Departamento de Sociología y coordinadora de la Cátedra Racismo e Inmigraciones Contemporáneas. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque tiene un periodismo serio, porque tiene periodistas amables, porque tiene emisiones que dicen lo que otras no dicen. Creo en Radio Universidad de Chile porque es el lugar que nos acoge, que nos permite dar cuenta de nuestras investigaciones, pero que además está siempre vinculado con lo que está sucediendo a la sociedad chilena. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile. La radio que piensa. Una radio pública para Chile. Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire.
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
con 31 y continuamos haciendo nuestro semáforo y este primero de febrero se va a presentar el primer single de un disco de colaboración entre Pedro Aznar y Manuel García. ¿Cómo les suena eso? En donde van a estar haciendo covers de distintas canciones y el single es lo que vamos a escuchar ahora en la versión original. Esto es Los Bunkers con Canción para Mañana.
Demasiado bien, mirar por la ventana, ver el cielo oscurecer, pasearme por la calle que la gente pueda ver, la montaña de tristezas que dejaste amanecer, la ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste, la herida que sangré, odié los uniformes, los verdugos de cuartel, la lucha lleva cuesta, la esperanza del atardecer.
Con 35 y les damos la bienvenida a Sandra Rojas, ella es encargada de difusión educativa de la Ruta de los Saberes. ¿De qué se trata esto? Bueno, es una iniciativa impulsada por el Programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile junto a la Municipalidad de Santiago y el apoyo de Explora CONICET. Por supuesto, ahí ya me salieron como 6 preguntas solamente de hablar de la Ruta de los Saberes. Bienvenida, Sandra.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Y partamos hablando de, bueno, Esta, claro, primera bajada que sería el Cerro Santa Lucía como este símbolo de encuentro de saberes.
Sí, ese es un título que nosotros quisimos poner porque El cerro esconde muchos secretos de todas las disciplinas que uno pudiera imaginar. Hay tesoros que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con nuestro pasado indígena y también con la historia científica de nuestro país. Por eso nosotros hablamos que el Cerro Santa Lucía es un símbolo del encuentro de saberes.
Ahora, conversábamos mientras ustedes escuchaban a los Bunkers, que en general los chilenos, en particular los santiaguinos, tenemos esta como amnesia respecto a que nuestra ciudad también tiene historia. Quizás cruzado por la idea de que los terremotos constantemente van desconstruyéndonos, que siempre es un bonito ejercicio, excepto por los costos, por supuesto, que eso tiene, pero también porque siempre nos sentimos tan jóvenes, ¿no? Y pensamos que esto partió hace 200 años, a diferencia de otras ciudades que tienen miles de cientos de años. Pero de alguna manera en el Santa Lucía convergen estas historias posibles, ¿no?
Nosotros nos hemos encontrado con que allí y seguramente en muchas partes de Santiago tenemos historias que no vemos, que caminamos y no nos damos cuenta que allí hay todo un rico saber que no conocemos. Entonces nosotros acá en el cerro hemos estado trabajando en esto desde el programa Riesgo Sísmico hace ya más de 4 años. Y hemos visto cómo allí se han desarrollado muchas disciplinas que no teníamos idea. Por ejemplo, el caso de la ciencia. Allí en el Cerro Santa Lucía es donde comenzó el estudio de los sismos en Chile, de la astronomía en Chile, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica. Todo esto, como lo dijimos en el lanzamiento, producto de la llegada de una expedición norteamericana a Chile en el siglo XIX, que vino a estudiar los cielos para poder hacer cartas de navegación. Y se encontró con que nuestros cielos, como sabemos, son magníficos, y se instalaron en el Cerro Santa Lucía, y allí pusieron los primeros instrumentos para observar las estrellas. Y mientras hacían esas observaciones se dieron cuenta que algo se movía. ¿Qué se movía? Nuestra Tierra, como siempre. Entonces, estos estudios, estas observaciones, estuvieron acompañadas también de registros de sismos.
O sea, empezamos mirando hacia el cielo y empezamos obligadamente a mirar hacia el suelo y decir, Dios,
I feel the earth move. Algo pasa.
Una cosa así.
Entonces, allí empezaron a registrarse los primeros sismos de los que existe registro científico.
O sea, la sismología en Chile parte en el Cerro Santa Lucía.
Así es. No solo en Chile. En Latinoamérica.
Ajá, mira.
Así de importante es.
Y ahora, ¿cómo esa... tú usaste una palabra antes que me parece que vale la pena detenernos, ¿no? Porque iba a decir, ¿cómo esa historia científica convive hoy día? Pero primero tengámonos en qué entendemos por historia científica.
Claro, nosotros, bueno, como tú decías, yo pertenezco a un programa de la Universidad de Chile, que es el programa Riesgo Sísmico, que tiene la particularidad de ser una actividad de interés nacional. Eso es que nosotros trabajamos por un tema que a todos les importa, que es el tema de los sismos en
Chile. A todos nos afecta.
A todos nos afecta y a todos debe importarnos. Y nosotros hemos estado trabajando en cómo hacemos que esto sea parte de la vida de los ciudadanos de este país. Cómo acercamos la ciencia entonces a la cotidiana. Y por eso nosotros estamos buscando siempre lugares donde la ciencia ha estado presente y no lo vemos, que es el caso más emblemático del Cerro Santa Lucía. Porque la ciencia para nosotros no es algo que esté hoy día alejado de la experiencia de las personas en laboratorios.
Pero la mayoría de la gente piensa eso. Tú le dices ciencia y probablemente lo que nuestros auditores y auditoras están pensando es un montón de gente con batas blancas, en un laboratorio, con unos muestrarios de Petri, una cosa así como están, como otra escena.
Otra escena.
Pensar que podemos caminar entre un espacio que ha sido y es científico, es algo que no puede sorprender, ¿no?
Uh-huh. Por eso a nosotros nos gusta mucho un concepto hoy día que se llama ciencia ciudadana, y es que los ciudadanos se hacen cargo también de qué aporte pueden hacer a la ciencia, no es algo tan lejano, porque todos los problemas que hoy día estamos viviendo de cambio climático, de problemas con nuestra tierra, problemas con nuestro cielo, con nuestra atmósfera, tiene que ver con la ciencia, y eso hay que estudiarlo y hay que buscar soluciones. Uh-huh. Y en eso los ciudadanos son parte también importante de ello.
Bueno, estamos conversando con Sandra Rojas, encargada de difusión educativa de la Ruta de los Saberes, para hablar de esto que recientemente fue lanzado junto a la Ilustre Municipalidad de Santiago y Explora CONICIT, desde el programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile, que pone una nueva manera de mirar el Cerro Santa Lucía.
Así
es un poco la invitación, ¿no?
Esa es la invitación y queremos que así que esa sea la experiencia, que no solo la gente vaya a encontrar un bello lugar donde capear el sol, capear el calor, sino que además encuentre una historia ahí de interés, de alto interés para todos.
Ahora, hablemos un poco de eso, porque yo tengo acá el díptico y esta ruta de los saberes del Cerro Santa Lucía tiene un montón de espacios específicos. Hay unas marcas en donde uno puede ir y encontrarse. Entonces, con esta ruta de los saberes, me encanta la idea del plural también, y de cómo distintas investigaciones de distintas disciplinas han encontrado en el Cerro Santa Lucía su hogar en distintos momentos de la historia. Cuéntanos un poco de esos espacios.
Sí. Nosotros hoy día lo que inauguramos el jueves pasado fueron los tres primeros puntos de la ruta. Nosotros esperamos que esta ruta se vaya haciendo cada vez más completa. Y esos tres primeros puntos son los siguientes. Por cualquier lugar que tú subas vas a encontrar una señalética que indica un plano del cerro y que indica el primer punto, que es una caverna donde estuvieron instalados los primeros instrumentos de medición sismológica. Esa caverna nosotros esperamos alguna vez poder restaurarla, porque es muy interesante cómo allí estuvieron albergó esa caverna, que además tiene más historia, porque esa caverna albergó a prisioneros mucho antes del siglo XIX, y después estuvieron los instrumentos, y ese es el primer punto de la ruta. Subiendo el cerro nos encontramos el Castillo Hidalgo, que todos conocen, y al costado del Castillo Hidalgo estuvieron las primeras oficinas del Servicio Sismológico de Chile, que heredó los instrumentos que dejó la expedición de Gillis en el siglo XIX. Allí, para que te hagas una idea, el Servicio Sismológico es el antecesor de lo que hoy es el Centro Sismológico Nacional. Y si seguimos subiendo el cerro hacia el observatorio final, en la punta, también vamos a encontrar una placa que recuerda el paso de Charles Darwin también por el Cerro Santa Lucía. Entonces, esos son los tres primeros puntos que las personas puedan ir recorriendo y que van a encontrar indicados en el cerro.
Ahora, estos tres primeros puntos también nos hablan de distintos momentos, de distintas disciplinas y del Cerro Santa Lucía como un lugar de encuentro, como un lugar clave. Quizás sería interesante reflexionar respecto a eso, a qué significa el Cerro Santa Lucía en nuestra historia y también en nuestra historia científica.
Exactamente. Nosotros lo que queremos es que sea un símbolo que permita que la ciudadanía se encuentre allí y valore también lo que nosotros somos. Cuando miramos lo que hemos hecho, lo que hemos estudiado, es también una manera de vernos a nosotros mismos y sentirnos muy orgullosos. O sea, yo creo que saber que aquí nació el estudio de la sismología en Latinoamérica no es poco. Normalmente sabemos lo importante que somos en el mundo, en el ámbito de la astronomía.
Por ejemplo,
yo creo que eso cada vez está más claro, que nuestros cielos son privilegiados y que la importancia que tienen los datos que los científicos obtienen en nuestro país. Sin embargo, hay otras disciplinas que no nos parecen tan importantes y sí lo son.
O sea, la sismología en Chile es fundamental.
Fundamental.
Ahora, vamos a ir a un tema y al regreso vamos a hablar respecto a otras cosas que podemos encontrar en el Cerro Santa Lucía, por qué ese lugar en específico y qué significó ayer y hoy. Estamos conversando con Sandra Rojas, encargada de difusión educativa de la Ruta de los Saberes y también parte del programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile. A propósito de eso, vamos a escuchar a Soda Stereo con Cuando Pase el Temblor.
Caminar en
¿Cuándo pasa el temblor? A propósito de que estamos con Sandra Rojas, parte del programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile. Muy apropiada.
Muy, muy buen tema.
Estábamos aquí filosofando sobre lo poco que sabemos de la vida precolombina de esta zona, ¿cierto? Yo le decía a Sandra que quizás también eso está cruzado porque tenemos muy poco, valoramos muy poco lo que Santiago pudo haber sido antes de que llegara Pedro Valdivia. No sabemos, solo como tú me decías, sabemos que el Cerro Santa Lucía era un lugar ceremonial.
Así es, y no lo miramos con la importancia que tiene. Nos llama la atención que los visitantes de Santiago recorran y nosotros nos preguntamos, ¿qué van a ver al Cerro Santa Lucía? Nos parece increíble que tenga tanto interés y bajan fascinados del lugar. Entonces yo creo que eso es parte de nuestra manera de ser, poco no sabemos mirar lo nuestro, eso es un tema.
Claro, ¿no? Y además hay esta cosa así como apocaíta que tenemos los chilenos, ¿no? Así como, bueno, pero, ay, sí, tampoco, no, sí, bueno. Pero
no pasaba mucho.
No pasa mucho aquí, si estaba la onda, estaba pasando ahí en Lima, ahí estaba el virreinato.
Claro.
O estaba pasando para el sur, pero aquí en esta zona no pasaba mucho. La verdad es que no sabemos qué tanto pasaba.
Yo creo que no sabemos.
Y un poco de eso se trata este trabajo, ¿cierto?, de la Ruta de los Saberes del Santa Lucía, de empezar a hurgar ahí y a ver cuántas historias posibles albergar ese espacio.
Y de hecho, cuando tú empiezas a conversar con las personas, surgen nuevos puntos que agregar a la ruta. Por ejemplo, el día de la inauguración se acerca una geóloga y nos dice, bueno, parte de la ruta tiene que ser las columnas basálticas que están en la cima del cerro, cosa que no tenemos idea. O sea, una formación rocosa muy, muy importante que nadie ve, que
claro,
nunca no habíamos reconocido, también debería ser parte de esta ruta. Y nuestra idea es que vayamos aprendiendo a mirar lo que está en el cerro, pero también lo que está en nuestra ciudad y en todo nuestro territorio. Por eso queremos trabajar también con colegios nosotros. Uh-huh. Queremos que este trabajo que hemos hecho en el cerro podamos llevarlo a los establecimientos escolares y los estudiantes puedan hacer investigaciones sobre este cerro, este símbolo que tenemos ahí instalado en el medio de la ciudad, y sea un espacio donde los jóvenes y los estudiantes más pequeños puedan reconocer la importancia de la ciencia, la importancia de la investigación y la importancia de saber observar.
Uh-huh. Y de mirarnos a nosotros mismos, si algo tan fundamental como el Cerro Santa Lucía, que es el centro de nuestra ciudad de alguna manera, al poder reconocer todo lo que hay ahí, podemos reconocer nuestra historia y en ese sentido valorar de dónde venimos nosotros mismos en este momento, que es tan fundamental hacer eso. Estamos con Sandra Rojas, encargada de difusión educativa de la Ruta de los Saberes y también parte del programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile. Y claro, uno podría decir, bueno, la relación que tienen inmediata con este proyecto tiene que ver con que el Servicio Sismológico de Chile, la investigación, nace para toda Latinoamérica en este lugar, ¿cierto?
Así es.
Pero veo... Por lo que tú me cuentas, Sandra, que hay un interés mucho más de difusión, mucho más de extensión, porque es importante para científicos que trabajan en el programa sísmico vincularse de esta manera con la comunidad.
Exactamente. El lugar donde yo trabajo, que es el programa Riesgo Sísmico, es un equipo de científicos, de investigadores, de docentes de la universidad también, que tiene vocación de vincularse con la sociedad, de ser un puente, y estar al servicio del Estado y de la ciudadanía en relación a lo que le puede aportar la ciencia. Y por eso nosotros tenemos actividades que una de ellas es esta de difusión más amplia, pero también trabajamos con, y queremos trabajar especialmente este año con establecimientos escolares, incentivando la investigación escolar en distintas materias y vinculando lo que pasa en la escuela con lo que pasa en el mundo de la ciencia. Para nosotros eso es fundamental. Y que también el científico sienta que está vinculado a una sociedad que lo requiere.
Ahí quizás pasan dos cosas. Por un lado, lo que le puede pasar al científico, ¿cierto? De salir de esta fantasía que tenemos, ¿cierto? De que está ahí en el laboratorio, encerrado, haciendo fórmulas y como que no tiene nada que ver.
Con cara de loco.
Con cara de loco. me quedé pensando en otra cosa que estuve pensando el fin de semana. Big Bang Theory ubica, ¿cierto?
Sí,
y los auditores
sí.
Y auditores ubican Big Bang Theory, ¿cierto? Y estaba pensando que, qué loco, que para los jóvenes de los 90 fue Friends, para los jóvenes de los 2000 fue el Big Bang Theory.
Sí, claro, qué interesante.
Y que pasamos de esta cosa que era mucho más coqueta, mucho más sexual, mucho más juguetona que tenía Friends, a esta cosa mucho más nerd, mucho más geek que tiene los Big Bang Theory. Y pensaba un poco esa mirada sobre lo científico, ¿no? Claro. Ahí viene el vínculo.
Es que yo creo que nuestra sociedad está viviendo y cada vez más está transitando hacia una sociedad sumamente tecnologizada, donde el tema de la tecnología, de la ciencia, no es algo que le sea ajeno. O sea, piensa tú en los niños pequeños y su relación con la tecnología. Eso quisiéramos que fuera una relación no alienada, ¿te fijas? Sino que el joven, el
alienada
estudiante,
tipo que no soy consciente, no tengo control.
¿Ah? ¿Para qué es importante esto que tengo en mis manos, que es tecnología? ¿Para qué es importante esto que a lo que yo puedo acceder, que es la ciencia? ¿Qué es lo que yo espero? No de eso, sino que de la sociedad en la que quiero vivir. Eso para nosotros es muy importante establecerlo, educarlo, y es un trabajo largo. Nosotros,
además, estaba pensando la vinculación con la sociedad, salir para el científico, pero también para la comunidad de recibirlo, y pensaba en el trabajo con colegios, ahí el poder que tiene no solamente acercar este conocimiento y que se explicite cómo la ciencia está en el cotidiano, sino también para niños y niñas mirar y ver que hay científicos y científicas que están haciendo cosas interesantes, que ya hay un mundo, pues vivimos en una sociedad que está tan enfocada en la producción y en que hay que estudiar ingeniería comercial, que hay que ser programador, que hay que...
Exacto.
O sea, como que ciertas áreas de la productividad, entre comillas, son valiosas y otras no tanto. Uh-huh. Y ahí aparece también el juego con los imaginarios, ¿no?
Así es. O sea, es muy importante que exista la alternativa, que sea la ciencia sea una posibilidad para los jóvenes. No es algo que tienen que, no sé, irse a otro país para poder... No, aquí en Chile tenemos grandes científicos, grandes investigadores y docentes con los cuales nosotros quisiéramos ponerlos en contacto. Y ese también es parte de nuestro trabajo en el programa Riesgo Sísmico.
Y Sandra, sí nos están escuchando, y sabemos que sí, que Radio Universidad de Chile es muy escuchada por muchos docentes y por profesoras y profesores y por gente que trabaja con jóvenes en sus distintas comunidades. Si quisieran contactarse con el programa Riesgo Sísmico, ¿cómo lo hacen?
Nosotros tenemos un sitio web. Nosotros estamos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en el Departamento de Geofísica, y tenemos una página web a través de la cual se pueden contactar con nosotros en cualquier momento.
O sea, googlean programa riesgo sísmico de la Universidad de Chile y se van a encontrar con él.
Así es, ahí estamos.
Y los pueden invitar a que visiten, a hacer actividades en sus distintos establecimientos, instituciones, etcétera.
Así es, estamos muy abiertos a recibir ideas y a compartir este tema que nos apasiona.
Excelente, hemos estado conversando con Sandra Rojas, encargada de difusión educativa de la Ruta de los Saberes. ¿Cuándo va a ir al Santa Lucía? Busque ahí, pregunte, y le van a pasar este díptico en donde están marcadas hasta ahora los tres puntos, pero además la historia un poco de la historia científica del Cerro Santa Lucía y de los distintos saberes que siguen habitando ese espacio. Y recuerden también que pueden vincularse con el programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile, los buscan ahí por Google o por el buscador que ustedes prefieran, y se van a encontrar con ellos si quieren participar de sus distintos programas. Muchísimas gracias, Sandra,
gracias
por acompañarnos.
Gracias a ti, Antonella, muchas gracias.
Nosotros vamos despidiendo de esta manera el semáforo de día lunes. Muchísimas gracias a todo el equipo maravilloso que hace el semáforo. Y ya vienen las noticias de Radio Universidad de Chile. Nosotros nos encontramos mañana a mediodía. Chau.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.